El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a Voces MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Hoy está con ustedes Sharon Hernández y en los controles me acompaña Eric Chacón. Durante esta época de fin e inicio de año, cuando es normalmente que las familias comparten más tiempo en sus casas, se presentan también algunos factores de riesgo que pueden detonar en violencia intrafamiliar. El consumo de alcohol, incluso la convivencia prolongada, son dos de estas variables que dan pie a situaciones que atentan contra la seguridad y la integridad de miembros del núcleo familiar. Es importante recordar que la violencia no siempre son solo agresiones físicas visibles, puede manifestarse desde el control, ofensas, amenazas o aislamiento. Estas conductas con frecuencia se normalizan y no se denuncian. Por eso, en este último programa del 2025, queremos dedicar este espacio para informar, para que usted pueda reconocer las señales de alerta y también conocer las rutas de apoyo para prevenir hechos más graves, porque siempre que se pueda hablar del tema a tiempo, es una oportunidad para marcar la diferencia y proteger a una víctima. Quédese en Colombia, así inicia Voces MP.
Nuestras voces del día.
Voces MP.
Le recuerdo que esta edición usted puede encontrarla en las redes sociales del Ministerio Público o en nuestro sitio web. Para iniciar con el tema de hoy, les presento a José Zúñiga, fiscal de la Unidad de Género de Desamparados. José, bienvenido.
Gracias, Charo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y espero que sea de bastante provecho lo que vayamos a hablar hoy.
No, gracias a usted más bien por aceptar acompañarnos esta tarde. Para iniciar, desde su experiencia como fiscal, ¿por qué en esta temporada festiva se suelen registrar un aumento en los casos de violencia intrafamiliar?
Sí, bueno, muchos de los factores que hacen aumentar en cualquier época la violencia en nuestro hogar siempre van a ser las actividades festivas de cualquier tipo. Y como una constante en esas actividades que realizamos, siempre va a haber el consumo de licor, muchas veces de sustancias ilícitas, durante reuniones familiares y demás actividades que se hacen. Ahora bien, para todos es pues ya conocido que durante el cierre de año siempre va a aumentar este tipo de actividades. En nuestra sociedad pues se da un fenómeno de que es que todos pensamos que el fin de año es para festejar durante todos los días. Y siempre, pues, hasta se llega a decir, es el fin de semana del año, ¿verdad? Diciembre viene a ser el fin de semana del año. Durante todos los días, a toda hora, se van a dar fiestas, actividades masivas, como las conocemos del Festival de la Luz, finales del fútbol nacional, se dan constantes reuniones en hogares. Y eso concentra amigos y concentra a muchos familiares. Este tipo de actividades, el fenómeno que tenemos acá en Costa Rica es que siempre van a significar o terminar como en fiesta. Y es donde se da este consumo de alcohol. ¿Qué viene a generar este consumo de alcohol? Muchas veces, a muchas personas y sobre todo a los agresores en este tipo de violencia, los controlan los celos, los controlan diversas situaciones que se den entre las relaciones intrafamiliares que los hacen perder el control, o sea, los hacen llevar las emociones más allá y se vienen a dar a pie entonces todas las situaciones de violencia que van a ir en aumento. En parte es uno de los riesgos que se corre con los cierres de año. La violencia intrafamiliar aumenta por este tipo de actividades que se dan de manera masiva y el alto consumo de alcohol. Sabemos que pues, el pago de aguinaldos y demás dineros muchas veces se gastan indiscriminadamente en la compra de alcohol y otras sustancias, que es lo que puede generar este aumento en la violencia intrafamiliar.
Según lo que dice la ley, ¿de qué forma se puede manifestar la violencia intrafamiliar?
Vamos a ver, debemos recordar que la violencia en general se viene a definir como un uso intencionado de la fuerza física, de la fuerza del poder amenazar, de la fuerza que tienen las personas de manipular, ofender o de querer dañar a otra o a otras personas. Los legisladores o las personas encargadas de fabricar y promulgar las leyes han hecho esfuerzos para sancionar con penas privativas de libertad este tipo de conductas. La creación de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres ha venido a imponer sanciones de cárcel a estos distintos tipos de violencia. Hablemos de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, patrimonial. Este tipo de violencia, en el caso de violencia física, pues conocemos que son los maltratos que se dan hacia la humanidad, hacia la integridad física de las personas. En cuanto a la violencia psicológica, se vienen a sancionar delitos de ofensas, que no podemos ofender a las víctimas, un delito de restricción a la autodeterminación de las mujeres, que esto es lo que nos viene a decir es que le impedimos hacer cosas a las mujeres, y los delitos de amenazas que también entran dentro de la violencia psicológica. La violencia sexual, que ya es conocida por todos, violencia patrimonial, que se viene a sancionar el daño que se le haga a la propiedad de la mujer o a los bienes que tengan estas o hasta los dineros. Y se ha ampliado este contexto en un punto que es la violencia vicaria. Esta violencia vicaria se conoce una violencia por sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no solo con ejercer esos tipos de violencia hacia las víctimas, sino que también si ejercemos esta violencia hacia los familiares de las víctimas, también va a ser sancionado con penas de prisión. Aún así, dentro de este tipo de violencia se sanciona a la persona que maltrate a una mascota de una de las víctimas. Entonces, los legisladores sí han querido o han pretendido, por medio de esta ley, sancionar todas estas acciones que vienen a generar estos diferentes tipos de violencia hacia las víctimas.
Perfecto, muy importante porque, como lo decíamos antes, es común que algunas personas crean que violencia es únicamente los golpes, pero se manifiesta de muchas formas, como usted ya lo explicaba. José, ¿cuáles de estas suelen normalizarse erróneamente dentro del hogar durante las celebraciones familiares? Me refiero a estas formas de violencia que usted mencionó.
Sí, dentro de todas esas celebraciones que hemos hablado, no solo en esta temporada, sino de igual manera en cualquier otra temporada, se han venido a normalizar ciertas conductas, como lo son ofensas, como lo son burlas. Se ejercen frases con doble sentido. En muchas ocasiones lo ven como un empujón, un jalonazo de cabello. El restringir formas de vestir a las víctimas son acciones que muchas veces las personas víctimas lo ven como normales. Lo ven como un vacilón, lo ven como normal que un hombre te ofenda, te diga alguna palabra grosera o grotesca, y son conductas que son normalizadas. Muchas veces también las conductas sexualizadas se normalizan. El pegar una nalgada, el tocar el pecho a una mujer, lo hacen hasta por son de broma, y las víctimas lo toman como son de broma. Pero realmente todas estas conductas que se llegan a normalizar están sancionadas también dentro de la ley y pueden ser sujetas de una sanción de prisión. ¿Qué es lo que genera esto? Que esta normalización de las conductas vaya en aumento la violencia. Si un día te empujé en son de broma, otro día te voy a llegar a dar un golpe y lo van a ver normal. Y otro día te voy a dar un golpe más fuerte y ya se va a ver normal. Entonces, ese aumento en la violencia es lo que no debería que las conductas iniciales se vean normales.
Esta pregunta está muy ligada a esto que ya usted nos mencionaba. Entonces, ¿cuáles son señales tempranas de alerta para que una persona pueda identificar y reconocer que está viviendo una situación que podría incluso terminar de una manera muy fatal?
Sí, existen todas estas alertas que son visibles, pero que, como se indicó anteriormente, las víctimas las normalizan, lo ven como situaciones normales. Cuando se reciben bromas ya reiteradas, que ya no nos, que nos resultan ya hirientes, pero las dejamos pasar. Cuando se dan situaciones de chantajes, mentiras, cuando ya se engaña a las personas, cuando se dan situaciones de celos, que cada vez son más enfermizos, cuando se ejerce un control hacia la otra persona, ¿a dónde estás? ¿A qué horas vienes? ¿Por qué has durado tanto? Envíame una foto, una videollamada para ver con quién estás. Cuando se nos culpa de los problemas que se están dando dentro de una relación, entre otros, podrían ser claros indicadores de que nos encontramos ante una relación de violencia o bien estamos conviviendo con un agresor. Sobre todo cuando detectamos que estas conductas vienen a ser reiteradas y que van en aumento, que no nos hacen sentir bien, por temor o por miedo a quedarme sola, o porque dependo económicamente de este agresor y no vamos a denunciar. Este tipo de conductas son claros indicadores de que nos podemos encontrar ante una situación de violencia doméstica.
José, usted también ya lo explicaba al inicio del programa sobre que en estas épocas del año es común que aumente el consumo de alcohol y de otras sustancias. ¿Cómo puede agravar esto entonces la dinámica de control, de amenazas o de violencia psicológica dentro del núcleo familiar?
Lo agrava mucho. Yo dentro de los años que he trabajado este tipo de delitos, El factor número uno que se da siempre es el alcohol. El agresor siempre se encontraba bajo una ingesta de alcohol y sobre todo el que no saben controlarlo. Eso es el factor más importante para poder agravar las conductas. El alcohol desinhibe, el alcohol hace sacar todos esos pensamientos negativos, el alcohol hace sacar todos esos celos incontrolables hacia esa persona que no me gusta el teléfono, que no converse con su amigo, que no converse con su primo, que no converse con su tío. Esta conducta de controlar y celar se acrecenta y hace que realicemos esas acciones violentas. No es lo mismo el estar compartiendo con una persona que sabe controlar el consumo del alcohol a otra persona que no sabe controlar el uso del alcohol y que sobre todo tiene un comportamiento agresivo. En ese tanto, el consumo del alcohol, dentro de las experiencias que yo he vivido, es uno de los factores más agravantes para que se den estas situaciones de violencia doméstica, y que precisamente es en este mes que estamos ya casi terminando el que va a venir a generar que todas estas actividades y todas estas celebraciones aumenten las situaciones de violencia.
Vamos a ir a nuestra primera sección.
Agenda MP.
Aprovechamos para recordarle que el Ministerio Público y el Poder Judicial en general se encuentra en periodo de cierre colectivo. Esto quiere decir que, aunque no se trabaja en modalidad ordinaria, hay personas laborando por roles en cada despacho, o sea, fiscalía, para brindar el servicio y atender los casos que se presenten. Así que, sin importar si es feriado o época de vacaciones, el Ministerio Público sigue trabajando para usted. Le recordamos que a partir del próximo lunes, 5 de enero, la institución regresará a su horario de atención habitual. Vamos a hacer nuestra primera pausa.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por seguir con Voces MP, el programa del Ministerio Público. Si recién nos sintoniza, le cuento que hoy nos acompaña en la cabina de Radio Colombia José Zúñiga, fiscal especializado en la materia de género en la Fiscalía de Desamparados. Hoy estamos hablando sobre aquellas acciones o manifestaciones de la violencia que pueden incluso ser mayor durante esta época de fin de año. José, para continuar con el tema, ¿qué debe hacer una víctima de violencia intrafamiliar en el momento inmediato de una agresión o de una amenaza.
Bien, lo más claro en el momento inmediato de una víctima se encuentra en violencia es tratar de ponerse a salvo. Debe mantener la calma hasta donde se pueda, tratar de salvaguardar su vida. En el momento que se encuentre a salvo, esta víctima tiene que aceptar que se encuentra en una situación de riesgo, que tiene un agresor enfrente, que está en una situación de peligro, y el actuar inmediato porque sabemos que esa situación ya se salió de control. Se debe buscar de alguna manera hasta donde se logre una ayuda inmediata. ¿Por cuáles medios? El primero es el sistema de emergencia 911. Este sistema ya es por todo sabido que nos va a dar una atención inmediata de esta agresión. Si contamos con el número de alguna delegación de la fuerza pública más cercana, llamar igual de manera inmediata para solicitar este auxilio. Son dos sistemas que se encuentran 24/7 a la orden para en el momento que nos encontremos en una situación de violencia inmediata. Ahora bien, si se nos brinda ese auxilio, ya nos encontramos a salvo. Estos mismos funcionarios que nos atendieron, se les va a consultar o les van a consultar a la víctima sobre su interés en presentar una denuncia sobre la situación de agresión o violencia que se haya dado. Será trasladada de manera inmediata al juzgado de violencia doméstica y pondrá de igual manera en contacto a un representante del Ministerio Público, que de igual manera ambos despachos van a estar funcionando 24 horas, 7 días a la semana. ¿Para qué? Ellos van a dar un abordaje, van a conversar con la víctima, van a recibirles la denuncia. En el caso del juzgado de violencia doméstica, pues emitirán las medidas de protección necesarias para poder resguardar a esta víctima, y en el caso del Ministerio Público recibirá la denuncia para iniciar un proceso penal y valorar si en el caso concreto se requiere hasta una orden de detención de la persona que haya causado este daño. Las víctimas deben tener claro que se encuentran en una situación de riesgo y que no solo en ese momento se va a dar esa situación, sino que el indicador nos dice que esto puede seguir sucediendo, que la violencia podrá ir en aumento y que la ayuda y protección que se le va a ofrecer por parte del juzgado de violencia doméstica y por parte del Ministerio Público van a ser claves para mantenerse fuera de peligro y, lo más importante, para que pueda llevar una vida de calidad con la tranquilidad que en realidad esas personas merecen.
En ocasiones las víctimas prefieren no denunciar, ya sea porque dependen de alguna manera económicamente del agresor, por miedo o incluso por presión de familiares. ¿Qué garantías ofrece nuestro sistema judicial y la fiscalía en sí para proteger a la víctima una vez que interpone la denuncia?
Esos son los temores más regulares que existen en este tipo de casos y son precisamente los motivos por los cuales las víctimas se decantan por no, o se deciden por no poner la denuncia en este tipo de casos. Pero las víctimas deben de conocer, deben de empaparse precisamente sobre cuál es el alcance, cuál es la ayuda que se les puede facilitar. Existe toda una red interinstitucional que da un abordaje, que da un soporte para superar no solo estos temores, ya que no solo el Poder Judicial, por medio del Juzgado de Violencia Doméstica, el Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial le van a dar esa o le van a llevar ese proceso, sino que existen varias oficinas. Dentro del Ministerio Público está la Oficina de Atención a la Víctima, que esta oficina se va a encargar de dar recomendaciones de protección durante el proceso, les va a dar el soporte con profesionales en psicología, en trabajo social, y les van a poner en conocimiento muchas otras instituciones para solventar ciertas ayudas económicas. El Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la Infancia, son parte de la red de las instituciones con las que pueden contar las víctimas para poder superar estos temores o estos miedos.
Ahora bien, José, ¿qué papel pueden tomar los familiares, vecinos o personas cercanas cuando detectan que una mujer está siendo víctima de un posible hecho de violencia intrafamiliar?
El papel de los familiares o de los amigos, personas que conozcan sobre esas situaciones, es un papel protagónico. Sobre todo, como lo dijimos, factores económicos y el temor a denunciar hacen que las víctimas no tomen la decisión de aceptar la ayuda. La mayoría de las veces son los familiares de estas víctimas que conocen sobre esa situación que pueden brindarle esta ayuda a las víctimas. Ahí es donde el papel protagónico de la familia debe salir en ayuda de este ser querido que está en riesgo. Debemos considerar que nuestro ser querido se encuentra en un ciclo de violencia doméstica. Y lo primero que hay que hacer es no dirigirle a la víctima o no echarle la culpa a la víctima de lo que está sucediendo. Se le debe brindar todo el apoyo posible porque somos el soporte que ella puede estar necesitando precisamente para salir de esta condición de violencia, ya sea emocional, un soporte económico o hasta en muchas ocasiones de ofrecerle nuestra vivienda mientras se mantengan las agresiones para ya posteriormente ir acomodando las situaciones de vivienda y demás. Si los familiares, vecinos o amigos estamos en presencia de una agresión hacia la víctima, de inmediato se debe solicitar ayuda al 911, Fuerza Pública, y no debemos olvidar que somos testigos de un caso de violencia doméstica. Si la víctima decide no denunciar, nosotros podemos poner esta denuncia si hemos sido testigos o hemos presenciado cualquier tipo de agresión, y se puede someter al agresor a un proceso penal solo con la declaración de alguno de estos familiares. Por eso el papel de las personas cercanas de las víctimas es protagónico en este tipo de casos.
José, también es importante hacer ver que este tipo de violencia afecta a las personas menores de edad y adultos mayores cuando conviven en un mismo hogar, aunque no son víctimas directas de la agresión. ¿Por qué es que es tan importante reconocer que esto también les afecta?
Las niñas, los niños, adolescentes, las personas adultas mayores, lo primero que debemos saber es que son personas que están en una condición de vulnerabilidad. Ellas pues no pueden subsistir por sí solas. Y cuando se encuentran en un núcleo familiar, son las mismas personas víctimas de violencia doméstica o las mismas personas agresoras las que tienen que darle ese soporte a este tipo de personas. Pero por el contrario, los niños, las niñas, adolescentes y personas adultas mayores lo que hace es que se vuelven testigos de las situaciones de violencia doméstica que están sufriendo o que están viviendo precisamente las demás personas. Esto los afecta de manera directa. ¿Por qué? A las personas menores de edad que observan todas estas acciones son afectadas psicológicamente. Ya usted los va a ver entrando en llanto, entrando en defensa de la persona que está siendo víctima de esta violencia, y que muchas veces los agresores hasta agreden a los mismos niños que quieren intervenir en esta situación de violencia. Las personas adultas mayores, en muchas ocasiones con dificultad de movimiento, no pueden darle esa ayuda o ese soporte a la víctima por esta situación o por esta condición en que se encuentran. Psicológicamente resultan muy afectados al sentirse muchas veces que no pueden ayudar a las víctimas que están sufriendo este tipo de agresiones, lloran constantemente, terminan en muchas ocasiones hospitalizadas llevando soporte por esa imposibilidad que tienen de poder darle ese soporte a las víctimas. Se tratan de personas que merecen estar viviendo en una estancia tranquila, de personas que deben estar en un hogar donde más bien tengan que recibir todas las atenciones de una manera pacífica, las niñas y los niños para que se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad, y personas adultas mayores que disfruten del cuidado de sus familiares, pero que con las situaciones de violencia doméstica la vida se les vuelve todo lo contrario.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
José, para ya finalizar con nuestro programa de hoy, ¿qué mensaje le envía usted a las personas que hoy están siendo víctimas de alguna forma de violencia de las que usted explicaba, o que son testigos de estas y que creen que no es el momento de denunciar? Y incluso por estar en este momento en las fiestas de cierre e inicio de año.
Bien, por muchas experiencias que he tenido en el trabajo de este tipo de violencia, en muchas ocasiones le he tratado de dar un seguimiento hasta el final del proceso a las víctimas. En algunas ocasiones se torna pues difícil dar ese seguimiento por la cantidad de casos que hay. Recomendaría que si se llega a detectar, si se llega a ver alguno de los indicadores que hemos mencionado, si se sienten acorralados en una relación, si se sienten que no están siendo valorizados, que no se les da el espacio que realmente necesitan, cualquier ofensa que encuentren, cualquier tipo de agresión de las que hablamos, El momento para actuar o para tratar de salvaguardarse es ahora. El momento de poner a salvo su vida, no solo su vida, la de su núcleo familiar, sus hijos y todo su entorno familiar. Es el momento de acudir a buscar ayuda, porque lo importante es encontrar la paz, la tranquilidad en sus vidas y la de sus familiares. Si tienen alguna duda sobre lo que se está dando en la relación, acudan a un juzgado de violencia doméstica, acudan a una fiscalía de género más cercana. Pueden solicitar una ayuda psicológica en la clínica de su localidad. Las mismas municipalidades cuentan con una oficina de protección a la mujer. Acérquese, haga las consultas de la situación que están viviendo en su casa y empápese de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Expongan las situaciones que ustedes consideran por las que están intranquilas. Expliquen todo lo que están viviendo y estoy muy seguro de que esas oficinas, así como otras que ya la mencioné, INAMU y demás, esas personas les van a dar una explicación muy detallada de la situación en que se encuentran, del auxilio que se les puede dar, de todo el abordaje que se les puede ofrecer, de los procesos a los que tienen derecho para tratar de solucionar esta problemática familiar en la que están viviendo. Pero sobre todo y lo más importante para este fin de año, tratar de convivir en paz. Disfrutemos con nuestros allegados, no se excedan en el consumo de licor o de sustancias. El gasto económico que se da por esta cantidad de licor que se consume es bastante y es muy desconsiderado. Y sobre todo la satisfacción por haber vivido un tiempo de calidad con sus familias, pues esto no tiene precio. Tratemos de buscar el vivir de esta manera en estos últimos días.
Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos y gracias también a ustedes que nos escucharon desde sus hogares. Les esperamos ya el próximo año, así que feliz año nuevo.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.